estamos, como todas las noches, los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos que nos envíe todas las semanas el confirmado de la incorporación de los programas, que tiene mucha repercusión. El doctor Yaría me hablaba el otro día sobre algunos comentarios que le han llegado de gente que escucha el programa, que fue muy interesante porque decía una señora, y yo no lo puedo escuchar los domingos a las 22 porque trabajo, pero los jueves a las 22, pero lo escucho los domingos a las 19, lo cual es una enorme ventaja poder tener todos los programas y que se puedan escuchar en el momento en que a uno le resulta cómodo. Pero bueno, aquí estamos con Mariano. Mariano es alguien que conoce la Fundación Gradiva, que estuvo aquí durante muchos años, hace muchos años, y ahora, gracias a Dios, está recuperado, o en recuperación, como prefiera llamársele, porque una de las cosas que siempre es importante señalar es que la adicción, cualquiera sea, no tiene cura, uno se recupera. Y que además, en muchos casos, no hay que desfallecer ni entristecerse, porque la recaída forma parte del tratamiento. Entonces, cuando yo estoy hablando, Mariano está diciendo, está sintiendo a lo que yo digo, y me gustaría saber por qué, Mariano.
Porque cuando uno está metido en la droga, ¿no? Me ha pasado en mi caso, ¿no? Que yo estando metido en la droga he decidido muchas veces querer salir adelante. Muchas veces he querido salir de ese lugar, pero no encontraba un camino, sino que me encontraba en un lugar encerrado, un lugar que no tenía salida. Un lugar a donde muchos jóvenes hoy quieren buscar una salida y por la depresión, por la tristeza, se meten en la droga. O se meten en el alcohol, o se meten en muchas cosas que realmente hoy le está haciendo mal a muchos jóvenes en la calle. En mi caso estuve encerrado, metido en Gradiva 5 años. Por voluntad propia me fui y me encontré en un lugar, sentía que ya me sentía preparado para estar en la sociedad, pero no podía. Me volví a meter en lo mismo hasta que pude entender y comprender que había algo que era experimentar algo más de lo que era la droga, que es conocer las cosas de Dios. Yo hoy soy un evangelista y ayudo a muchos jóvenes a salir de la droga. Estoy ayudando a muchos chicos que están metidos en esas cosas que hoy se le complica un poco salir adelante, pero creo que no hay nada imposible. Hay jóvenes que quieren ver la vida que quieren tener. Hay una vida hermosa fuera de la droga, pero la droga los tiene cegados, le tiene tapado el ojo, que no pueden ver la vida, no pueden ver una vida hermosa que hay fuera de la droga, o fuera del alcohol, o fuera de muchas cosas, que Dios no da esa vida.
Vos el otro día, el lunes, nos diste una gran sorpresa, y después de 15 años o 17 años, viniste de vuelta. Contanos cómo llegaste acá y qué pudiste aprender acá. ¿Cómo llegaste? Porque vos empezaste a consumir a los 10 años, ¿no? Llegaste a los 13.
Yo llegué a los... Bueno, esto es algo muy, muy importante para mí, ¿no? Porque yo de muy chiquito he conocido la droga. He conocido lo que es vivir una vida desagradable hacia mi familia y hacia mi vida misma. Yo a los 10 años conocí la droga, me metí en la droga, me metí en lo que es la delincuencia también. Bueno, pasé por muchas situaciones jodidas. Así, a los 13 años, mi papá y mi mamá tomaron una decisión. En realidad, tomé la decisión yo de poder internarme, voluntad propia, porque yo ya lo tenía a mi hermano internado acá en Gradiva. Bueno, yo tomé una decisión propia de internarme con él. A los 13 años me trajeron acá a Gradiva y bueno, yo tomé la decisión de internarme para poder salir adelante, para poder entender y saber que no podía vivir una vida así, porque de los 10 años hasta los no sé qué edad iba a seguir drogándome, pero pude entender que había una salida que me estaba llevando a poder querer salir adelante, y era el obedecer de mi mamá y de mi papá, que ellos lucharon mucho tiempo por mi vida para que yo sea una persona de bien hoy. Y bueno, y he llegado a Gradiva y he cambiado muchas cosas, he aprendido los valores que Gradiva me ha enseñado. Gradiva me ha enseñado muchos valores que eso hoy lo llevo conmigo, ¿no? El respetar, es tener respeto hacia la gente mayores, es tener amor hacia la otra persona, porque la droga y el alcohol no te deja ver, no te deja sentir ese amor que uno tiene que tener hacia la otra persona, ¿no? Y bueno, en Gradiva he conocido muchas cosas, he aprendido muchas cosas buenas y así he salido de Gradiva bien, con valores, con proyectos. ¿Y qué haces ahora? Y ahora estoy trabajando, ahora tengo un emprendimiento de trabajos de... Yo levanto pedidos por mayor en los negocios, trabajo con lo que es levantando pedido con condimentos, bolsas de residuos, trabajo con lo que es miel, con, yo qué sé, me piden nueces, llevo nueces o me piden cosas, llevo todo por mayor, todo por pedidos grandes.
Mariano, vos me dijiste que en determinado momento estuviste en la delincuencia. ¿Eso fue consecuencia de la droga?
Fue consecuencia de la droga, porque nunca me faltó nada para yo salir a robar. Fue consecuencia de la droga, fue consecuencia de... Cuando uno tiene droga, está consumiendo esa droga. Si no la tiene más, prácticamente busca querer ir a robar para tener más droga. Y eso me ha llevado a delinquir, me ha llevado a estafar a mucha gente, me ha llevado a hacer muchas cosas mal.
¿Qué edad tenés ahora?
Hoy tengo 29 años.
¿Y empezaste a los 10?
Empecé a los 10 años.
¿Tu hermano se recuperó?
Mi hermano se recuperó.
Mariano, ¿vos tenés claro a la distancia por qué vos y muchos otros, tu hermano y otra gente, caen en la droga, sea de clase baja, de clase media, de clase alta? ¿Cuál es la causa?
Mira, hoy en realidad no se le puede buscar un motivo de por qué caemos en la droga, ¿no? Porque hoy la droga, donde nos damos vuelta, está la droga en todo lado. Hoy salimos afuera y nos están invitando a fumar una marihuana. Hoy salimos a la esquina a tomar un café y están fumando marihuana tomando un café. Hoy el país es algo que ya está, eso está metido en el país. Es algo que no podemos decir nosotros vamos a sacar esto porque nosotros...
Es usual, es común, es banal, está banalizado, está narcotizado el país.
Es algo así porque me ha pasado a mí en muchas situaciones que tuve que salir de mi casa y yo hoy enfrente de mi casa tengo a los tranzas. Hoy yo enfrente de mi casa, yo salgo afuera de mi casa y los tengo vendiendo droga en la puerta de mi casa. Y hoy yo tengo que ayudarlo a ellos y decirle, bueno, si yo salí de ahí de ese lugar, usted también van a poder salir de ese lugar. Pero es que...
Porque ya no tenés la tentación de consumir. Eso es muy importante. Vos podés hablarle a ellos desde otro lugar sin pedirle droga a ellos.
Así es, doctor. Así es.
Incluso te da pena a ellos.
Hoy, porque son chicos que se criaron conmigo.
¿Y sabés una cosa? Porque es muy importante. A vos te da pena la situación de ellos.
Hoy sí los veo yo...
Eso significa en términos de recuperación un gran avance. Es como la persona que fuma cigarrillos y que sufrió mucho por el cigarrillo y que después cuando ve una persona a la mañana fumando en la parada de un colectivo, le da pena.
Hoy sí, me ha pasado en... Yo me pongo en mis situaciones porque la he pasado en muchas situaciones. Yo muchas veces quise dejar de drogarme. He querido salir de ese lugar, de esa oscuridad que vivía y no podía salir.
¿Qué hay entre el que se droga y el tranza? Vos que vivís en el conurbano, ¿qué diferencia hay entre uno que se droga y uno que ya vende?
Mire, el que se droga vive pendiente en... Hoy se acuesta a dormir y mañana se levanta y se dice, bueno, mañana voy a volver a conseguir plata para seguir drogándome.
En todo adicto hay un tranza potencial. El adicto termina siendo un tranza para ganarse la vida con la droga y de ahí consumir droga.
No, ningún adicto se hace tranza, porque es el que es adicto, tranza no puede ser, porque el tranza lo que hace es vender y juntar esa plata. El adicto lo que hace es vender y volverla a gastar en droga para consumirla.
O sea que el tranza no consume.
El tranza no consume.
Pero puede ser un adicto vendedor y a la vez consumidor.
Puede ser.
¿Sabés qué? Yo cuando empecé a estudiar esto, te recuerdo que un gran sacerdote, Monseñor Bryan, el creador de Daytop en Nueva York, un hombre de luz, un ser de luz,
Dijo, no se olvide que cada adicto hace 7 al mes.
Repetilo.
Cada adicto hace 7 al mes.
Vamos a hacer una pausa. Cada adicto hace 7 al mes. Eso se lo vamos a trasladar a Mariano. Vamos a hacer una pausa, Ricardo. Ponemos un poco de música y enseguida continuamos con Adicciones Hoy, ¿te parece?
Night to see the day. No answers left, no word to end the pain. Instead, unburied wisdom of the rain. Where time is time and life is breath, another spring will rise to silence death. So I have little left to say, while the young grow younger every day. Naked trees bend stubbornly against the sod to tell enough of life, perhaps of God. No gurus left, no prophets yet remain. Instead, unburied wisdom. Another spring will rise to silence death. So I have little left to say, while the young grow younger every day.
Seguimos por Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Estamos con Mariano, que nos está contando cómo comenzó a drogarse a los 10 años, cómo decidió tratarse, el tiempo que estuvo aquí en Gradiva y cómo hoy se dedica a otra cosa, entre otras, a tratar de ayudar a recuperar a muchos con los cuales te drogabas.
Hoy estoy yendo a una iglesia evangélica, metido con gente que estamos ayudando a muchos chicos a salir de la droga. Si me ha dado la oportunidad, todavía no. Estoy en proceso de eso, de poder ir a visitar a los penales, de poder ir a llevar una ayuda también a esos chicos que están ahí adentro, que viven pensando cuándo va a ser el momento de poder salir adelante de la vida que uno lleva, ¿no? Porque ellos también necesitan una palabra o necesitan un poco de ayuda, ¿no? No queremos decir, no quiere decir que una persona que roba, que mata o que hace cosas malas, ¿no? No necesita una ayuda, sí. Todos necesitamos una ayuda porque nadie es perfecto en esta tierra, ¿no? Todo tenemos una vida que tenemos que cambiar. Yo la tuve que poner en la mano de Dios y entregarle mi vida completa porque no podía vivir una vida desagradable a la vida que yo llevaba, sino que hacía muchas cosas malas, desagradables, ¿no? En robar, en estafar, en hacer cosas que hoy la tengo a mi familia, a mi mamá, a mi papá, que hoy viven una vida contento. Ellos hoy pueden descansar, hoy ellos pueden dormir tranquilos. Ellos me pueden decir, hijo, nos sentamos a comer un asado y me siento, y es algo que me llena a mí y llena la vida de mi familia.
Claro, porque se enferma también la familia, ¿no?
Es interesante escucharlo, él nos reconcilia con nuestra profesión y con nuestra vocación. Yo te el otro día le hiciste mucho bien a esos 30 muchachos que te escucharon. Y además, ¿cómo lograste armar tu propio emprendimiento? Con una bicicleta repartís desde castañas, nueces, hasta bolsas de basura. Es extraordinario la creatividad que tenés. Y eso me admiró. Y a mí me reconcilió con mi profesión. Yo me sentí, vale la pena todo este esfuerzo.
Quiero que se incorpore el doctor Stein, porque, y también el licenciado Lettieri, porque yo te pregunto, Mariano, en tu caso, y te traslado la pregunta a ellos también, ¿cuánto tuvo que ver en tu recuperación la parte psicológica? ¿Cuánto tuvo que ver la parte espiritual?
Psicológica tuvo hasta hoy. Hasta hoy yo llevo ese momento del aprendimiento que yo he vivido con los psicólogos, estando acá dentro de Gradiva. Yo, mis psicólogos, que los aprecio mucho hasta hoy, que los si están acá en Gradiva, el otro día había uno, que es Marcos, Marco, Gustavo, y no me acuerdo...
Leandro
también estaba conmigo, y estaba, que se fue de acá de...
David, el enfermero.
No, la doctora, la psicóloga que estaba acá en Ortiguera,
Patricia
eran mis psicólogos, me ayudaron mucho. Ellos estuvieron en los momentos malos y en los momentos feos, estuvieron ellos conmigo, dándome una palabra, diciéndome, Mariano, sos chiquito, Mariano, tenés que vivir una vida bien, tenés que salir adelante.
Tenía los 13 años y hubo que subirlo por la escalera porque no tenía fuerza en las piernas. ¿Vos no te acordás de eso?
Sí, me acuerdo, doctor. Sí. Yo cuando entré a los 13 años, a mí me subían de a dos, me tenían que subir la escalera porque no podía subir la escalera. Pesaba 39 kilos, vivía una vida que ya no era vida. O sea, si yo no hubiese llegado a Gradiva, no estaría vivo hoy. Pero he entendido que, bueno, gracias a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas.
Eso es importante, la familia, que hoy sabemos que es diferente la evolución de un paciente, claro. Vos, Osvaldo, podés hablar mucho de eso, de un paciente con familia y otro que dicen, doctor, hágase cargo usted, por favor, los tenemos que buscar, vos conocés profesionales que, basta, pago la obra social y háganse cargo ustedes.
Porque ocurre, Mariano, Osvaldo, que llega un momento en que, como se enfermó la familia también se resiste a dejarse absorber por la enfermedad. Y bueno, los supera y los dejan abandonados o se los confían a algún profesional.
Por eso es tan importante entender que se trata de una enfermedad, porque seguramente en otra enfermedad, suponete una insuficiencia hepática, otra cuestión, tal vez la familia acompaña más. Cuando la persona consume sustancias cambia totalmente, ya no puede pensar, actúa impulsivamente, pierde valores éticos, valores afectivos, o sea, es una pérdida total. Lo que él plantea es muy, yo diría, espeluznante, porque él plantea una edad de inicio a los 10 años de él, ¿no? Y estamos hablando hace 15, 16 años atrás. Hoy a esa edad ya están perdidos y ya necesitan tratamientos de alta complejidad, porque el cerebro se desarrolla hasta los 24, 25 años. Quiere decir que es productivo y permanentemente en crecimiento.
A los 13, afortunadamente estuvo acá y se salvó ese cerebro en desarrollo.
Claro.
¿Está claro?
Yo creo también que en la vida hay circunstancias que se nos presentan a los seres humanos, a él se le presentó esa circunstancia, y aunque no se dio cuenta, él se agarró de ese flotador que fue el tratamiento. Después lo perfeccionó y hoy está bien parado. Pero también quiero que tengamos en cuenta el tiempo que él habló, ¿no? O sea, ¿cuánto le llevó? No es un problemita que se resuelve en 3 meses, 6 meses. Y eso es lo que a veces cansa o desanima a la familia, frustra. Y a veces a la familia les cuesta entender que es una enfermedad. Lo toman como un vicio y no entienden que hay lesiones cerebrales, hay vías neuronales que cambian, o sea, la persona cambia muchísimo, y cuando deja de drogarse también cambia muchísimo para bien.
Vamos a hacer una nueva pausa porque se van agregando temas, ¿no? La edad de comienzo, que ahora me gustaría ver cuál es la visión que tiene Mariano de las nuevas generaciones, de los chicos jóvenes que hoy cada vez empiezan a drogarse a más temprana edad. El tema del narcotráfico, que ha crecido de una manera espeluznante. El tema de los controles fronterizos es un tema político, no es solamente un tema social o médico. Es un tema general que afecta y mucho a la economía. Piensen ustedes que Colombia, en el año pasado, ha exportado más cocaína que café y que petróleo. Entonces, fíjense ustedes que el tema del fentanilo y su exportación de China a Estados Unidos no tiene ningún problema. Hay problemas para drogarse en China. En China te drogas y te matan, pero exportarle fentanilo a Estados Unidos no hay ningún problema, y así andan los zombies por la calle. Mariano me dice todo que sí. Bueno, después de la música quiero que me diga por qué me dice que sí. Ya volvemos. continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Me decías que sí, Mariano, al tema del fentanilo, de la exportación de Colombia, que la droga es un problema nacional y económicamente muy poderoso.
Hoy en día lo podemos ver en todo lado. Hoy en día lo podemos ver en la juventud que se está perdiendo. Como lo decías, hay muchos jóvenes y muchos chicos que hoy recién están saliendo a la calle. Los ves en todos lados, todavía no sale, es algo que lo digo, no saben todavía caminar de la mano con sus hijos o de enseñarle bien a sus hijos que es vivir una vida tranquilo, ¿no? Sin droga, ¿no? Porque hay padres que hoy no le enseñan a los hijos que no tienen que hacer cosas malas, ¿no?
No, pero me dicen que hay padres que están internados acá junto con sus hijos.
Hay padres que hoy se drogan con sus hijos. Hay padres que hoy necesitan ayudas como enseñarle a sus hijos a criarse, a vivir una vida bien, ¿no? Hay muchos chicos que hoy se están perdiendo por la droga. Y ha llegado me han dicho que ha llegado el fentanilo acá en Argentina, que hoy lo podemos ver en Estados Unidos como están quedando, y a mí me parte el corazón ver esos chicos que se están perdiendo, que caminan tipo zombies en la calle. Y tengo gente que conocen Estados Unidos, que bueno, hoy yo salgo de este lugar y me voy a otra radio, tengo gente que están conocidos míos que van a Estados Unidos, que viajan cada tanto y me cuentan lo que es vivir en Estados Unidos con esa gente.
Sí, doctor Stein.
Yo quisiera aprovechar la experiencia extraordinaria de Mariano, en primer lugar porque, como dice el doctor Yaría, se lo tomó a tiempo, es decir, un chico de 13 años, con lo cual es posible pensar en que no es inevitable ni la muerte ni la enfermedad crónica. Y por otro lado, ¿cuánto contribuye cada cosa al mejoramiento y a la salida que tuvo Mariano? ¿Cuánto contribuyó la ayuda de los psicólogos y cuánto ha contribuido la espiritualidad pensando desde el punto de vista de lo religioso? Algunos quizá esquemáticamente, yo, si puedo decir autocríticamente, no pensé la importancia que puede tener inclusive ciertos aspectos de la religiosidad para la recuperación. Y uno ve que hay muchos lugares que están manejados por evangelistas, por cristianos o por otras religiones que ayudan a la recuperación de los muchachos. Entonces, la investigación sería cuánto contribuye cada cosa a... Porque se puede investigar, por ejemplo, cuánto contribuye el alcohol a la tasa de suicidio. Los mexicanos dicen que la tasa de suicidio en México, el 23% lo contribuye el alcohol. No estoy haciendo un paralelismo con eso, pero ¿cuánto contribuye la ayuda psicológica importantísima en cuanto al fortalecimiento del yo, a la esperanza que le da a la persona, al mismo tiempo tomarlo en tiempo? ¿Y cuánto contribuye la posibilidad de incorporar el aspecto, digamos, de la religiosidad, no desde el punto de vista cerrado, digamos así, dogmático, sino desde el punto de vista de una ayuda para pensar en algo que nuestro maestro Pichón llamaba la esperanza, ¿no? Que en ese sentido también la planificación de la esperanza es parte de la recuperación, ¿no?
Muy cortito quiero agregar, para como información, cuando se llega a un tratamiento ya hay muchos años de consumo. No es que una persona empieza a consumir y a los 6 meses consulta. En general pasan de 6 años en adelante. Es muy común acá y en todas las instituciones escuchar personas que consultan a partir de los 20 y pico de años. Y cuando uno pregunta edad de inicio, que es de cajón que hay que preguntarlo, hoy en día te dicen 12, 11, 13, ya que antiguamente era los 18, probaban algo de marihuana, es decir, está invadiendo desde el inicio y se arruinan generaciones enteras. E imaginen que nadie se escolariza, y esto que decían de las familias, lo dijo él muy bien, acá es muy frecuente que tengamos familiares, hermanos, primos, amigos, compañeros de trabajo, padres. Recuerdo el caso de un padre que solamente hablé por teléfono con él, trabajaba en una empresa, el hijo estaba internado acá, permitió que se haga el tratamiento, pero él no quería venir, no se sentía preparado para participar de los grupos familiares y de todas esas intervenciones que se hacen en los lugares especializados.
Esta es una pregunta para los cuatro, pero empiezo por Mariano. Mariano, ¿alguien se puede curar o recuperar, mejor dicho, de una adicción, sea la droga, al cigarrillo, al alcohol, al juego, si no existe la voluntad de curarse, de querer curarse? ¿Te pueden recuperar a la fuerza?
No se puede recuperar a la fuerza.
como yo lo quise hacer con mi fuerza, no pude. Yo no pude hacerlo con mi fuerza. Yo lo voy a decir acá, como dije hace un rato, yo entregué mi vida a Dios. Yo entregué mi vida a Dios. Le entregué mi vida a Él y Él tuvo que cambiar mi vida porque yo quería cambiar mi vida, porque yo decidí cambiar mi vida. Yo puse 50 y Dios puso 50. Es voluntad de uno. Yo le puedo hablar a una persona que no conoce de Dios, le puedo hablar de Dios y decirle, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te puede ayudar a cambiar esa vida que vos llevas. Pero si esa persona no quiere aceptar a Dios, yo no le puedo obligar a esa persona que vaya a la iglesia para que Dios lo ayude. Porque de la droga uno solo no puede salir. Está bien, hay gente que hoy hay gente que la ha vivido en la calle y que ha podido salir adelante, pero a la larga, a lo largo tiempo, si no vuelve al alcohol, vuelve a la droga, si no vuelve a la delincuencia, hay gente que hoy está luchando por salir de eso y no es imposible salir. Para gente que no conocen, es imposible salir.
Yo creo que la religiosidad es un elemento importante y yo distingo también entre religiosidad y espiritualidad, que a veces van juntos. La espiritualidad es ponerse en contacto acá en la comunidad con un mundo de valores que nadie le transmitió. Porque también la droga forma parte de un macro dominio de la humanidad. Y en ese macro dominio de la humanidad es fundamental que la gente no se ponga en contacto con valores que hacen a una vida sana y trascendente. Gramsci, el gran neomarxista, dice, todo es inmanentismo, basta de valores espirituales y religiosos. Acá hay que lograr que los soldados sean soldados de un ejército de dominación ideológica. Y hoy la droga en América Latina, especialmente, porque en China, el 26 de junio me llaman a mí por radio para hablar del día de lucha contra la droga. En China están colgados en la plaza los que venden droga, pero ellos venden fentanito. Bueno, son chinos, pero no son tontos. No, te planteo que la droga es un instrumento de dominación de los pueblos. A esto voy. Ahora, ¿qué descubre un paciente acá? Que hay valores espirituales en él, espirituales religiosos, y que además hay un elemento fundamental, la familia. Él tuvo la suerte de tener padres que estuvieron al lado de Patricia Armesto, que lamentablemente está jubilada, pero es una gran terapeuta, que le tuvo paciencia. Yo le digo siempre a los muchachos, paciencia. Hoy un paciente me decía, chico adoptado, lo quiero mucho, que tuvo varias, está mucho mejor ahora, y decía, yo le tengo que devolver a mis padres el amor que ellos me dieron. Ya ese chico tuvo muchos problemas. Ya había los 34 años, estábamos armando una empresa constructora con él, estaba haciendo, con un amigo arquitecto sano, estaba haciendo chalet en barrios cerrados, vino acá y ahora está mucho mejor. Tengo que volver el amor a ellos. Ellos estuvieron al lado mío siempre. Los padres lloraban.
Es que me parece a mí, ¿no?, como reflexión personal, que uno tiene que devolverle a la vida todo o parte de lo que la vida le ha dado.
Ahí hay valores espirituales, que es cuando aparece el otro. Lo que Freud llamaba sublimación. Uno sublima lo más primitivo en obras altruistas. Eso sería la espiritualidad, los valores. Él le agregó lo religioso, el creer que hay un maestro que dejó mensajes, ¿no es cierto? Él es una persona que siempre habla de Cristo, de todo lo que le enseñó a él, de todo lo que él además, vos no contaste que tenés 15 chicos que vos conducís con tu grupo de religiosos. Es maravilloso lo que está haciendo él. En José C. Paz, no, en Merlo, en la zona de Merlo, Libertad. Zonas difíciles, ¿eh?
Muy difíciles, muy difíciles. Vamos a hacer la última pausa y ahora vamos a ir a incursionar en ese otro país que tenemos dentro de la Argentina, que es el Gran Buenos Aires, en donde mucha gente, porque es fácil hablar de la pobreza en los canales de televisión, en las redes, y decir, tenemos el 50%, el 52% de pobreza, de indigencia. El tema es tomar contacto con esa pobreza, con esa indigencia, en las puertas de las parroquias, en el Gran Buenos Aires, en los desayunadores, en los lugares comunitarios, a donde se le da de comer a mucha gente todos los días, pero eso por ahí sale por televisión de vez en cuando, o por ahí no sale. Hacemos la última pausa, Ricardo, ponemos un poco de música y ya vamos con la despedida. llegamos al final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar, jueves a las 22, domingos a las 19 la repetición. Entonces, yo les decía al doctor Stein y al doctor Yaría cuando llegué un poco más tarde que lo habitual que venía de José Cepaz y me encontré con otro país. El otro día anduve por la zona de Lanús, Barrio Centenario, Camino Negro y vi otro país. Vos andás por San Antonio de Padua y evidentemente hay serios problemas. Por lo pronto no hay luz en todas las casas y no hay agua y cloacas en todas las casas. Hay un problema de estructura. Pero además tenés muchas familias que están armadas, desarmadas, mucha improvisación, mucha informalidad en el trabajo. Venimos de un 7,7% de inflación medida en el país y un 9,9% de inflación en el Gran Buenos Aires. Es decir, ¿cómo se reinserta en la sociedad, Mariano, aquel que dice, bueno, basta, yo no me drogo más, me quiero recuperar?
Es decir, basta, como lo dijo, muy bien lo dijo, es basta decir, como se lo decía el otro día, se lo decía el otro día a Leandro, ¿no? Y yo cuando bajé de ir al otro chico, bajé abajo y le dije, estuve con la reunión con otros chicos y le dije, sabes que hay que tomar una decisión, la toma cualquiera, una determinación, y decir, basta, ¿qué quiero para mi vida? Es vivir una vida, es decir, ¿vivo una vida con droga o vivo una vida sin droga? ¿Vivo una vida amando a mi familia o vivo una vida despreciando lo que mi familia me quiere dar para mi vida o lo que ellos me están brindando para mí, que es el bien, que es tomar una palabra, es tomar y decir, bueno, voy a salir adelante porque mi familia me quiere ver bien, voy a salir adelante porque los psicólogos que me están ayudando me quieren ver bien, porque aquellas personas que hoy me están afuera me quieren ver bien, primeramente hacerlo por uno mismo, porque hay mucha gente que hoy quiere salir adelante, pero es voluntad, es determinarse, no decir, bueno, yo hoy voy a salir adelante, porque como lo digo, una decisión la tomamos cualquiera. Para cualquier cosa podemos tomar una decisión, pero una determinación muy poca gente toma. Es decir, bueno, hoy voy a salir adelante porque mi familia quiere ver el cambio en mi vida. Hoy
Doctor Stein.
No, yo quisiera agregar una cosa, no sé si puede ser importante o no, pero coincido plenamente con el sentido de los valores de que hablaba Yarían con la familia. Pero eso, a su vez esos valores se sostienen en una estructuración de vínculos que tienen que ver con el grupo primario. Entonces, a veces uno dice, ¿por qué el grupo? Y juntarse para ahorrar plata y hacer... No. La naturaleza propia de la constitución del sujeto como tal es en un grupo, y principalmente en el grupo familiar. Por eso sumo a los dos valores una estructura vincular que permite, en términos positivos, salir adelante en esa relación. Y más en esta sociedad, vos venís del conurbano, donde ¿qué es lo que estás viendo? En realidad estás viendo muchas familias disfuncionales, estás viendo, digamos, sustitutos de familias que a veces no son suficientes. Por eso coincido en esta unidad entre valores y al mismo tiempo sustrato neuropsicobiológico que permite salir de situaciones difíciles.
Este Gramsci lo que decía era que había que destruir todas las bases de la sociedad occidental para triunfar, que había que tomar el modelo de la Iglesia Católica, pero al revés, hacerlo y que cada uno se transformara en un soldado de la revolución, desechando todo eso que durante siglos adoctrinó la Iglesia Católica.
Yo, la verdad que la introducción del tema de Gramsci por parte de Juan me parece maravilloso. Si yo tuviera, no esta era la oportunidad, pero uno podría pensar que también de joven a lo mejor uno tenía una cierta idea de un Gramsci, hoy ve otro Gramsci. Digamos la importancia que Gramsci le da al concepto de hegemonía cultural. Y precisamente
la nueva hegemonía cultural tiene que ser otro tipo de hegemonía cultural.
Pero fíjense ustedes que lo terminan de decir en el programa. Lo dijimos con Yaría, lo dijeron ustedes también. En China los cuelgan en la plaza cuando se drogan, pero no cuando exportan fentanilo a Estados Unidos. Es decir, está muy clara la dominación, el concepto. ¿Para qué te voy a tirar misiles, bombas, drones, gastar plata en armamento si te puedo mandar fentanilo? Y Biden, que cada vez está más viejito, pobre, y no se sabe cómo va a llegar a las elecciones, lo único que le pidió, una de las cosas importantes que le pidió al primer ministro chino fue paren con el fentanilo, paren con el opioide. Y el chino le dijo que sí, que iban a parar. Y mentira, no paró nada. Pero en China no te podés drogar, podés exportar, podés poner una empresa afuera de China, pero no podés consumir en China. Por eso digo, los chinos la tienen clara. sobre qué es lo que quieren y cuál es el elemento de dominación. Nos vamos, licenciado Lettieri.
Me parece que fue muy rica la charla y que tocó distintos aspectos, pero me parece que como mensaje es estar más atentos a los niños por la edad de inicio, a llegar al problema lo antes posible y asesorarse por personas, instituciones, digamos, de jerarquía y con conocimiento de cómo abordar esta problemática, que es muy particular.
Bien, y para cerrar, Mariano, ¿cómo es ese grupo al cual vos le hablás?
Nosotros tenemos un grupo de 16, 15 chicos. Cada tanto, aquellos chicos que necesitan ayuda, nosotros los invitamos, le damos una charla y, bueno, le hablamos. Primeramente, le hablamos de la que hay una oportunidad que Dios le está brindando de poder salir adelante, de poder cambiar sus vidas, de poder vivir una vida bien. Sabemos, con respeto a las religiones que muchos pueden llegar a creer, yo creo en Dios y creo que hay un Dios que creó la tierra y que es dueño de todo, es de la plata y del oro y de todo, ¿no? Creo firmemente que hay un solo Dios que los puede ayudar a salir adelante, a esos chicos que están metidos en la droga. Por eso mi vida fue cambiada por Dios, porque yo tuve la necesidad de conocerlo y de querer cambiar mi vida, y pude entender que así como yo he cambiado, hay chicos que también pueden llegar a cambiar. Y bueno, esos chicos nosotros los recibimos, les damos una charla, oramos con ellos, les decimos que se acerquen, que cada tanto vengan a la iglesia, que busquen de Dios, los invitamos. Tenemos un comedor también, que los días, este jueves a partir de las 8 de la noche, abrimos un comedor, tenemos un comedor para 120 personas, que este jueves hacemos, si no me equivoco, ravioles al disco para 120 personas. La verdad que es algo grande que estamos haciendo para aquellas personas que están pasando en situaciones de calle, para chicos que hoy están pasando situaciones que no tienen un plato de comida o que están pasando necesidades. Le damos un par de zapatillas, le brindamos ropas, le damos muchas cosas que hoy capaz que no pueden llegar a tener, pero bueno, eso es algo que lo vengo haciendo ya hace bastante y es de mucha bendición para mi vida.
Mariano, un placer conocerte.
Gracias, Alberto.
Bien, nos vamos, doctor Yaría, doctor Stein, licenciado Lettieri, y tal vez como reflexión final, ¿no? Me quedo pensando el porcentaje de pobreza que hay en la Argentina, de indigencia, la pobreza de la televisión, los medios y las redes. Sería bueno que nos acercáramos como ejercicio a la pobreza real, a esa que convive en nuestro barrio, fuera de nuestros barrios, fuera de nuestra zona de confort, porque ahí hay otros códigos, otra realidad, otras necesidades, hay mucha droga, hay mucho alcohol y fundamentalmente necesidad de la palabra. Ricardo Piñero, es todo tuyo, nos vamos con un poco de música, muchísimas gracias, harás de esto un gran programa, como todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Abrazo grande y gracias, hasta la próxima.
En el transcurso del programa de hoy hemos escuchado las siguientes obras compuestas e interpretadas por Bert Bacharach: Viviendo juntos, creciendo juntos, La juventud madura más rápido cada día, ¿Dónde estás? Y otra primavera llegará.